Libro primero de Samuel, capítulo 29. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a ciento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete, pues, y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho que has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate, pues, de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Siguiente capítulo, 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí, que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también estaban cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y después de que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó, pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. No escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo liberó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: Este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: y aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corasán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Ya hemos visto cómo David se fortaleció en Dios en medio de una disciplina severa. Cómo usó los medios de gracia para este propósito, cómo consultó a Dios para poder ponerse en sintonía con su voluntad y cómo recibió la respuesta del Señor en cuanto a los siguientes pasos que tenía que dar. Toda esta escena nos muestra que debido a la dureza de su corazón, fue necesario que el Señor le disciplinara para hacerle entender su camino. ¿Cuándo lo entendió? Cuando vio su ciudad arrasada por el fuego. ¿Cuándo lo entendió? Cuando vio que sus mujeres habían sido secuestradas. ¿Cuándo lo entendió? Cuando escuchó a sus hombres de apedrearlo. Entonces el cerebro le empezó a funcionar. Cuando David se ve solo, cuando David se ve acusado y cuando David se ve hundido, es cuando puede comprender el alcance de su pecado. Después, la secuencia es que sintió dolor por su pecado y finalmente hubo una confesión sincera de su pecado que le llevó a estar en sintonía con Dios. Cuando no vamos por el camino que nos corresponde como hijos de Dios, lo que Dios hace es que aplica la vara de la disciplina y lo hace para hacernos volver del camino que hemos tomado. Pero el asunto sobre el que tenemos que meditar y que hicimos mención en nuestros pasados sermones es si realmente nos damos cuenta de que en medio de nuestra vida hay pruebas y hay disciplinas, y si somos realmente conscientes para diferenciar la una de la otra, qué aprendemos en una y en otra y qué decisiones vamos a tomar. Debemos ser sensibles a lo que nos ocurre porque no hay nada que escape a la soberanía de Dios. Todo está controlado por Dios y gobernado por Él. Si nuestra vida no está siguiendo lo que corresponde a un hijo de Dios, entonces vendrán disciplinas. Y si no corregimos y somos hijos, vendrán más severas disciplinas. Ante la vara de la disciplina, lo que hace David es que asume su pecado. Esto a todos nos parece normal. Ahora, si lo volcamos sobre nosotros mismos, podemos valorar si el Señor nos disciplina por algo, si realmente hemos entendido que aquello es una disciplina y si corregimos nuestra vida. Porque en David lo vemos clarísimo. El asunto es si lo vemos tan claro en nuestro caso. David no justifica su pecado. David no racionaliza su pecado. Y no dice: bueno, es que no me quedaba otra opción porque Saúl me estaba persiguiendo, entonces tenía que huir a algún sitio. Y fijaos bien cómo Dios me guardó, porque huyendo a territorio enemigo, el rey Aquis me dio una ciudad para vivir. Todas las incursiones que hice en territorios vecinos fueron enormemente sorprendentes y tuve enormes victorias sobre ellos. Cogí grandes botines, los llevé al rey, el rey me puso en gran estima y por lo tanto la providencia me sonríe. Ahora David no está interpretando así la providencia. Ahora sabe que ha pecado. Pero el asunto es si a nosotros nos pasan cosas así, si seríamos capaces de discernir lo que David está discerniendo. Como David ha identificado el pecado y se ha arrepentido, le vemos actuar de acuerdo a lo que se espera de un hijo de Dios. Por esa razón llama al sacerdote y se somete a los medios de gracia. llama al sacerdote y se somete a los medios de gracia. El sacerdote, no olvidéis que era un hombre, es decir, es un medio puesto por Dios para dirigir a su pueblo. Si lo pasamos al contexto de la Iglesia, no olvidéis también que los pastores son hombres, pero es que han sido puestos por Dios para dirigir a su pueblo. En la medida en que nosotros estamos de acuerdo en que David lo que tenía que hacer es llamar al sacerdote y ver lo que Dios tenía que decirle a través del sacerdote, en esa misma medida tenemos que también ponernos nosotros y ver cuáles son los medios de gracia que Dios ha dado a su pueblo y cómo también le ha dado hombres que nos apacienten con ciencia y con inteligencia para saber por dónde tenemos que dirigir nuestros caminos. Pero cuando David está delante del sacerdote, no justifica sus acciones, no racionaliza su pecado y no intenta convencer al sacerdote de que lo que ha hecho es lo mejor que se podía hacer. Reconoce su pecado y asume las consecuencias y no se pone a hacer nada más. En el libro de Proverbios encontramos: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Así que el que podamos ponernos en sintonía delante de Dios, asumiendo su voluntad y esperando en él, es algo enormemente difícil para la carne, porque no queremos bajo ningún concepto someternos a lo que Dios en su palabra nos dice. Pero es una necesidad si queremos cultivar nuestro espíritu y si queremos ser útiles al reino de Cristo. A David le hemos visto en una situación de gran dolor. Han llorado hasta que no les han quedado fuerzas. Estamos hablando de hombres valientes, adiestrados para la guerra. Y tuvieron tal dolor que estuvieron llorando hasta que no le quedaron fuerzas. Y la pregunta que nos queda es, ¿cómo debe dirigirse ahora David sometiéndose a la voluntad de Dios? Porque para eso ha llamado al sacerdote, para conocer la voluntad de Dios, después de esta disciplina severísima que ha caído sobre él. ¿Cómo tiene que actuar? Vamos a ver 7 puntos que nos serán de sumo interés para ilustrarnos sobre este particular. ¿Cuál debe ser nuestra conducta y nuestra actitud cuando la disciplina ha caído severamente sobre nosotros? Que es lo que le pasó a David. Entonces, viendo su ejemplo, ¿qué podemos aplicar? La primera cosa que tenemos que tener en cuenta: conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Claro, a nosotros cristianos que llevamos tropecientos años en la Iglesia, parece que poco más se nos puede enseñar. Pero el problema que tiene generalmente el cristiano es que no conoce a Dios. Ese es el problema general. Y tampoco conoce con precisión su palabra. Con lo cual, si no conoce ni a Dios ni a su palabra, como él se ha dado a conocer, difícilmente va a poder moverse con tranquilidad en el mundo y asumir lo que Dios hace. Así que nuestro primer punto es conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Cuando nos ponemos a estudiar las Escrituras, podemos identificar nuestro pecado y no ser ignorantes acerca de todo lo que la enseñanza bíblica nos dice sobre nuestro pecado. Cuando estudiamos las Escrituras, rápidamente tenemos un espejo delante de nosotros que nos dice exactamente quiénes somos. Si andamos según el deseo de nuestro corazón o de acuerdo a la presión a la que somos sometidos por el entorno social o religioso en el que nos estemos moviendo, o si nos dejamos llevar por nuestras emociones, o si dejamos de pensar bíblicamente en momentos de tensión, lo que va a producir esto directamente es que vamos a acabar frustrados, desesperados, angustiados, agotados y deprimidos. Todo esto nos viene directamente, pero nos viene como consecuencia de no saber quién es Dios. Solamente nos vemos a nosotros mismos. Igual que Pedro se puso a andar sobre el mar cuando vio al Señor y dijo, yo también quiero, y Pedro se puso a andar tan tranquilamente, cuando miró a las olas y dónde estaba, se empezó a hundir. Y lo hizo cuando dejó de mirar a Cristo. Así que cuando nosotros dejamos de conocer quién es Dios y nos miramos a nosotros mismos y decimos, pobre de mí, el tema ya entonces está en una situación crítica. Porque siempre que acabes preguntándote, ¿por qué me pasa a mí esto?, estás más enfermo de lo que imaginas. Este es un síntoma claro de que estás enfermo. ¿Por qué me pasa a mí esto? Desde luego no conoces a Dios. O te has olvidado de Dios, o solamente te miras a ti. Si tú no sabes quién es tu Padre Celestial, si tú no recuerdas todo lo que en Cristo ha hecho por ti, si tú no traes a tu memoria los textos que te hablan, cómo todo está bajo su mano poderosa, si tú no empiezas a memorizar textos que te hablan que tienes que descansar en él por lo que él es como Dios, entonces vas a tener muchos problemas. Debes conocer a Dios para estar firme en medio de las tormentas. Los cristianos en general creen que las tormentas no pasan sobre ellos. Y la Biblia en general enseña que vendrá una tormenta y otra y siete a la vez en algunos casos. Entonces, si esto no lo tenemos claro, vamos a andar angustiados, deprimidos, hundidos, desesperados. Y esto no es lo que enseña la Escritura, por la convicción de ser Dios quien es. La misericordia de Dios fue abundante sobre David. Le había hecho ver su pecado. Esto es una gran misericordia de Dios, que nos haga ver nuestro pecado. Y que David se había arrepentido. Esto es otra gran misericordia de Dios que nos da el don del arrepentimiento. Pero para que David viera su pecado, le tuvo que quitar todo lo que él quería. Una ciudad tranquila en la que estar y cómoda, sus mujeres, la fidelidad de sus hombres, todo en lo que él podía descansar razonablemente, Dios se lo quitó de un plumazo. Son estos impactos en su mente y en su corazón los que le hicieron volver a la realidad para que no pensase que las victorias pasadas le garantizaban victorias futuras. No, porque las victorias pasadas las hizo en contra de la voluntad de Dios. Y Dios hasta un punto se lo permitió. Y a partir de ahí se acabaron sus victorias. Esta enseñanza es importante para que no la perdamos de vista en nuestra situación particular. Para que podamos ver cómo Dios se revela y actúa por medio de su providencia para corregirnos. Porque si esto nos hubiera pasado a nosotros y no estuviese registrado en las Escrituras, diríamos, mira qué desgracia he tenido, que han venido los amalecitas y han prendido fuego a la ciudad. Qué desgracia he tenido, que han venido no sé quién y han prendido fuego a mi casa. Voy a dar parte al seguro, a ver qué me dan, y entonces sigo por ahí mi historia. Si solamente nos quedamos con eso, no hemos entendido nada de cómo Dios se está revelando a través de la providencia. ¿Y qué es lo que me está enseñando en la providencia? Porque David no asume solamente que esto ha sido así, sino que empieza a asumir las consecuencias de su pecado. Y es que se ha rebelado contra Dios, ha ido al lugar que no debía, ha sido desleal, ha sido ingrato, ha sido infiel, ha sido mentiroso. Si todo esto no lo tiene en mente, no se puede arrepentir. Y si no se puede arrepentir, ¿de qué valen las providencias que Dios le envía y las severas disciplinas? Por lo tanto, David no se queda asumiendo esta gran aflicción y llorando y diciendo, ¿por qué me ha pasado a mí esto? No, ahora se ocupa en corregir las consecuencias de su pecado previo arrepentimiento de su pecado. David quiere escuchar el consejo y entonces quiere saber hacia dónde han ido los amalecitas. Después de que ha caído en pecado, después de que ha sido desleal hacia Dios, quiere corregir el pecado y quiere volver a poner cada cosa en su sitio. ¿Hacia dónde han ido los amalecitas? ¿Cuál era la distancia que les separaba? ¿Cómo les ayudaría el Señor, quien le había asegurado que les daría en alcance? ¿Cómo les daría en alcance? ¿Qué debía hacer David? ¿Debería esperar por ciencia infusa a que le llegase la información? ¿Se quedaría esperando a ver, ya que el Señor le ha prometido que iban a alcanzar a los amalecitas y les iba a dar la victoria? ¿Qué tenía que hacer David? Pues al contrario de lo que hacen muchos que se llaman creyentes, que se quedan esperando a ver si Dios por ciencia infusa obra un milagro y entonces le resuelve todos los problemas, David coge a sus 600 hombres y se va a perseguir a los amalecitas, por donde su sentido común le indica. Como ya hemos visto, 200 de ellos se quedaron en el torrente de Besor y no pudieron cruzarlo porque venían cansados del camino. Llevaban 3 días andando desde territorio filisteo hasta la ciudad de Siclag. Y luego todo el trayecto hasta el torrente de Besor. 200 de sus hombres estaban ya cansados. Y fue en ese contexto, de su esfuerzo y ejerciendo su responsabilidad, donde Dios le habló providencialmente, poniendo en su camino a un joven egipcio que había sido abandonado por su amo amalecita. Un amo que pensó que porque este joven estaba enfermo y le iba a durar muy poco, y además tampoco lo necesitaba, porque habían tomado un gran botín de esclavos en los territorios judíos. Entonces alguien se pone enfermo y rápidamente se deshizo de él. ¿Cómo responde el Señor? La pregunta es, ¿cómo responde el Señor a nuestras oraciones y necesidades? En casi todos los casos, Él actúa a través de la providencia. David quería dar alcance para cumplir el propósito de Dios de recuperar sus bienes y sus mujeres y sus hijos. ¿Cómo responde el Señor a sus oraciones? La providencia. Este es nuestro segundo punto. Debemos de conocer cómo Dios se mueve a través de la providencia. Debemos estar atentos, debemos observar. Una de las cosas que más nos ayudan a ver el verdadero sentido de la vida y su importancia es el conocimiento y la confianza en la providencia divina. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, un texto muy conocido por todos, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Entre estos dos acontecimientos se desarrolla toda nuestra experiencia en este mundo, cuando nacemos y cuando nos vamos, ahí estamos todos. Y es ahí donde la providencia del Señor está actuando, porque en su providencia Dios te ha hecho nacer en un día concreto, de un mes concreto, de un año concreto, en una familia concreta, de una ciudad concreta y de un país concreto. Todo eso es obra de la providencia. No estás por casualidad que has nacido en Europa o en América, no es nada por casualidad, no es por casualidad que has nacido en el siglo XX, no es por casualidad, no es por casualidad que estás aquí en esta iglesia, nada es por casualidad. Todo esto lo ha organizado Dios a través de su providencia. ¿Y qué es la providencia? Hemos hablado muchas veces de esto y seguiremos hablando más porque es como Dios gobierna todo su reino. La palabra providencia viene del latín, providentia, y básicamente quiere decir provisión. Bíblicamente hablando, la providencia habla del plan definido por Dios que se lleva a cabo por Él en el tiempo y en la historia. Él ejecuta sus designios a través de la providencia. Cuando Dios crea el mundo, lo hace por su palabra, no hay providencia, son decretos. Dios dice y se hace, Dios dice y se hace, Dios dice y se hace. Termina la creación del mundo, de los seres visibles e invisibles. Termina todo lo que ha tenido que ver con la creación y ahora entramos en la providencia. Todo a partir de ahí es providencia. La providencia nos habla de la manera, la forma y los métodos por medio de la cual Él gobierna, dirige y cuida todo lo que ha creado. Ejecuta sus designios. Y todo lo que en la eternidad determinó hacer según su propósito soberano, porque Él es el Rey soberano. Es Dios quien, según su eterno propósito, dirige, gobierna y ordena nuestras vidas. Desde el evento más pequeño hasta el más importante. Por eso nos dice el Señor que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin su consentimiento. Nada ocupa, nada está fuera de su alcance. Nada ocurre por casualidad. En la vida de los hombres, ninguno recibe lo que se llama mala suerte o buena suerte. No, no existe la mala suerte ni la buena suerte. Nuestras vidas no son dirigidas por el capricho del destino, sino por la providencia. Salomón nos dice en estos versículos de Eclesiastés que para poder disipar la vanidad de esta vida en nuestras mentes y corazones, para disipar la vanidad, ¿por qué me ocurre a mí esto? Si somos David, ¿por qué tienen que incendiar mi ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué? Para disipar esto de nuestras mentes, debemos entonces meditar en las enseñanzas bíblicas que nos hablan de la providencia, aún en los asuntos más pequeños de nuestras vidas, porque todo lo que ocurre tiene un propósito. Todo está entrelazado. Todo, todo, todo. Absolutamente todo. Ya sabéis aquel dicho que dice que por la herradura que perdió un caballo, se perdió un jinete. Por el jinete se perdió un ejército. Por el ejército se perdió una batalla. Y por la batalla se perdió la guerra. Y todo esto vino como consecuencia de una herradura. De hecho, encontramos algunos asuntos interesantes en las historias bíblicas cuando nos hablan de aquel arquero que lanzó su flecha al viento porque es la única que le quedaba y la lanzó y alcanzó al rey, que era enemigo de Dios, aunque era israelita, y lo mató. La lanzó por lanzarla. Pero Dios utilizó todas las cosas según su providencia para cumplir sus propósitos. Así que cuando Salomón dice que hay un tiempo señalado para todo, nos quiere enseñar que todo pasa según un plan predeterminado. Todo ocurre porque ha sido decretado para que ocurriera según los propósitos divinos. Hay un tiempo que ha sido fijado para que todo ocurra en esta vida. Él utiliza incluso nuestros pecados para cumplir su voluntad. Nosotros pecamos a conciencia, Pues incluso esos pecados que nosotros hacemos a conciencia, Dios los usa para cumplir su voluntad. A conciencia mataron a Cristo, con plena conciencia. Y Dios utilizó el pecado de aquellos hombres para que Cristo fuese nuestro Redentor. Utilizó los pecados de los hombres para cumplir sus propósitos eternos. ¿Cómo debía morir el Señor? ¿Cómo debía morir en la cruz, colgado en un madero? Maldito aquel que es colgado en un madero. Pues allí murió el Señor. ¿Cómo debía morir derramando su sangre? Pues el tipo de crucifixión demandaba derramamiento de sangre. ¿Cómo partirían sus piernas? ¿Cómo no quebrarían hueso suyo? Rompieron las piernas de los ladrones, pero a él no tocaron sus huesos. De manera que el pecado de los hombres fue usado por Dios para su gloria. Y aquí, el pecado de David, de infidelidad, mentira, deslealtad y traición, es usado por Dios para manifestar su gracia y su misericordia a una de las ovejas, que eran parte de su pueblo. Por extensión, bendijo a Israel. Y por extensión, nos bendice a nosotros, la Iglesia. Porque viendo las enseñanzas que encontramos en esta historia de David, podemos ser también instruidos en la fe y ser edificados. La providencia hizo que este joven cayera enfermo y que en la voluntad de su amo estuviera el dejarle para que muriera, ya que tenía muchos más esclavos a su disposición. Este esclavo era un estorbo, un esclavo enfermo. Pero el pecado del amo amalecita de dejar a este joven egipcio para que muriera fue usado por Dios para el cumplimiento de sus propósitos. El pecado del hombre fue usado por Dios para sus propósitos. Esto es lo que nos dice nuestro tercer punto. Conocer cómo Dios usa el pecado para cumplir sus propósitos soberanos. El pecado de este amo amalecita, como decía, despreciando la vida de un semejante, fue usado por Dios para llevar a David a la victoria. Probablemente los amalecitas tenían información sobre el hecho de que David estaba en el frente de batalla. David estaba con los filisteos, porque se nos dice en el texto que se introdujeron en territorio filisteo. Y ellos sabrían, por sus mecanismos de información de aquel tiempo, que los filisteos estaban en guerra con Israel. Y que ahora mismo la guerra estaba a punto de empezar. Por lo tanto, esos datos los amalecitas lo usaban para saber en qué territorios tenían que actuar para no encontrarse con fuerza hostil que les impidiese llevar a cabo sus propósitos. Así que llegaron a la aldea de Siclag y no les fue difícil en absoluto arrasar la aldea y tomar todos aquellos cautivos. Si contamos los hombres que estaban con David, que nos dice la escritura que eran 600, podemos deducir que como mínimo cada uno tenía dos mujeres, como mínimo, más sus hijos, estaríamos hablando de que había más de 2.000 personas que las tomaron como cautivos. Esto sin contar las alhajas, las joyas, cabras, ovejas y todo lo que había allí con vida. Absolutamente todos lo llevaron. Y después dejaron la ciudad arrasada por el fuego. El precio del botín puesto a la venta en los mercados de esclavos que había en aquella época y que eran importantes, había grandes mercados de esclavos, pues les supondría unos ingresos realmente increíbles. Y aparte de eso estaban todos los bienes que poseían, tanto en joyas como en animales, o sea que el botín solamente de Siclag era enorme. Pero además nos dice la escritura que estos amalecitas es que habían estado saqueando toda la región, tanto de judíos como de, tanto de hebreos como de filisteos. Como suponían que David y sus hombres estarían muchos días en el frente, porque estaban en la guerra, y pasarían muchos más días hasta que volvieran a la aldea, porque estaban en una guerra, ellos estaban tranquilos, confiando en su victoria y disfrutando de todo el botín que habían conseguido. No tenían ninguna prisa. Por eso la información que le da el joven egipcio es interesante. Cuando ellos llegan a donde están los amalecitas, les encuentran tranquilamente bebiendo, disfrutando y haciendo fiesta por el enorme botín que habían capturado. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, durante muchos siglos las fuentes de ingresos de las tribus que estaban asentadas en distintas regiones era sencillamente el saqueo. Una de las historias más conocidas que nos presenta la historia fue la de Carlomagno. Carlomagno, que no debemos confundir con Alejandro Magno, que es de la época anterior al Señor. Sabéis que los imperios, desde que Daniel tiene la visión, está el imperio caldeo, con Nabucodonosor a la cabeza, después viene el imperio medo-persa, después viene el imperio macedónico, que es donde está Alejandro Magno, el de los griegos, después viene el imperio romano. Alejandro Magno se sitúa después del imperio medo-persa. Pero al que me quiero hacer referencia es a Carlomagno, que nace en el año 742. Carlomagno era nieto de Carlos Martel, que vivían en Europa y adquirió tres mayordomías o grandes extensiones de territorio donde estaban los reyes merovingios y pudo tener bajo su control una gran extensión de territorio europeo. Carlos Martel, uno de sus hijos, fue Pipino el Breve y el hijo de Pipino el Breve fue Carlomagno. Carlomagno era un hombre de Estado. Fue coronado emperador por el Papa León III en la Navidad del año 800. En la Misa del Gallo fue coronado emperador del Imperio Carolingio, que se llamó en aquel tiempo. Siempre ha estado en Europa la necesidad de centralizar todos los estados y todos los pueblos bajo un mismo dominio, y esto ha sido general a lo largo de la historia. Lo inició el Imperio Romano y después han venido otros imperios que han querido consolidar Europa como una sola nación. Pero el valor, conocimiento y destreza en la batalla de Carlomagno le permitió gobernar todos los territorios de su abuelo, todos los territorios que su padre le había legado, y además le sumó todas sus conquistas, porque era un hombre muy avanzado para su época en cuanto a las estrategias militares. Dominó lo que hoy es Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, la mayor parte de Alemania, Italia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Croacia. Y además estableció marcas hispánicas en Barcelona y en Pamplona para evitar que los árabes pudiesen seguir penetrando en el resto de Europa. Así que marcó todo ese territorio bajo el dominio del Imperio Carolingio. Se destaca que venció a los ávaros. Vosotros sabéis, cuando llamamos a alguien que es un avaro, es un tacaño. ¿De dónde viene ese nombre? Es como alguien que le decimos, eres un fariseo. Cuando decimos a alguien que es un fariseo, queremos decir que es más hipócrita que otra cosa. Es hipócrita en grado superlativo. Pues cuando decimos de alguien que es un avaro, viene de unas tribus que había cerca del Danubio, que eran las tribus ávaras. Las tribus ávaras eran depredadores profesionales. Esta tribu guardó con celo durante más de 2 siglos el botín de todos sus saqueos y lo tenían protegido en un recinto circular fortificado que Carlomagno conquistó y se adueñó de él, con lo cual pudo tener una gran posibilidad de que sus dominios se asentasen por la enorme riqueza del botín que encontró con los ávaros. Así que ya sabéis, aquel que atesora sus ganancias, que lo guarda todo, que dice esto es mío, mío, mío y de nadie más, 2 siglos de saqueos, estos son los ávaros. Así que el Señor nos libre de ser unos avaros. Esta era la práctica habitual de las tribus desde tiempo inmemorial. Y es lo que hicieron los amalecitas también, porque es lo que era la conducta propia de la época hasta hace muy poco tiempo. Con lo que no contaban es con la negativa de los príncipes filisteos para impedir que David y sus hombres fueran a la guerra. Con eso no contaban. Y por lo tanto, los hombres de David volvieron mucho antes de lo que ellos pensaban de la guerra, porque no participaron en la guerra. Se dieron cuenta de lo que había pasado con su ciudad, Siclag, y entonces se pusieron a perseguir a aquellos que habían devastado y saqueado la aldea. Así que pensando que los hombres de David estarían en la guerra, se dedicaron a beber y a festejar su gran botín. Esto nos lleva a nuestro punto número 4. Debemos conocer lo que Dios ha determinado para el día final, porque hay un día final. La actitud general de la gente en este mundo es hacer lo que estaban haciendo los amalecitas. ¡Come, bebe y regocíjate! ¿Por qué vamos a temer de David si está perdido en medio de una guerra? Comen, beben, se regocijan, están tranquilos, están disfrutando de su botín. Piensan que esa será su actividad por el resto de sus vidas. Piensan que no cumplirán años. Ellos saben que cumplen años porque reciben regalos. Pero no quieren en realidad entender que cuando pasa un año, 2, 3, 37, 45, 98, ya el tema ahí empieza a temblar bastante. Pero ellos piensan que estarán aquí por la eternidad. Así que están disfrutando del mundo. No tienen miedo de nada. No hay nada que les suponga una amenaza a su entender. Se engañan a sí mismos. Porque si hay una cosa ciertísima en este mundo, es que todos los que vienen se mueren. Todos se mueren. Sin embargo, esa certeza de la muerte es tomada por la gente en general como si no existiera tal cuestión, como si no existiera la muerte. Los temas de Dios los desprecian por completo, ya que no se ponen a pensar sobre su futuro eterno. No les interesa en absoluto. Cierran sus ojos a esa realidad. Ven gente a su alrededor que se muere, pero ellos piensan que en su caso particular eso nunca ocurrirá. Esta es la disposición continua en el corazón de los hombres. Esto es lo que el Señor dice que pasaba en tiempos de Noé. Dice el Señor en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Pero Noé se pasó varios cientos de años predicando. Recordamos que en época de Noé la gente vivía 800, 900 años. Se pasó más de 200 años predicando. ¿Quiénes le hicieron caso? Ninguno. Nadie. Nadie le hizo caso. Noé les estaba avisando, como pregonero de justicia. Estaba avisando del juicio de Dios, estaba avisando de sus malas obras, estaba avisándoles de que se arrepintieran. Y no quisieron arrepentirse hasta que empezó a llover. El asunto es que el arca tenía una sola puerta y que la puerta la cerró Dios, no la cerró Noé. Y como Dios cerró la puerta y hubo un tiempo para su gracia y su misericordia y no lo quisieron escuchar, el día que se cerró la puerta nadie la pudo abrir y todos perecieron ahogados en sus pecados. Por eso nos dice también el Señor que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron hasta que les pasó a ellos. Nuestro mundo, después de los severos juicios que Dios ha enviado a los hombres y a las naciones, se niega a ver cómo Dios le llama a este mundo al arrepentimiento. Hoy, paz, 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 pero están todos en guerra. Siempre se preguntan, si existe Dios, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite el hambre? ¿Por qué permite las enfermedades? Si existe Dios, pero no se preguntan, quizá yo esté violando la ley de Dios y por eso estoy recibiendo el justo castigo. Eso no se lo preguntan. Se preguntan lo injusto de Dios, pero no se miran al espejo para ver lo injusto que son ellos. Las consecuencias de sus pecados las atribuyen a Dios. Y esto les sirve para despreciar a Dios, a su palabra y a todo lo que tenga que ver con la redención. Así estaban estos amalecitas. Bebiendo, comiendo, divirtiéndose, sin percatarse del juicio que estaba a punto de caer sobre ellos. Esto también nos pone sobre aviso a nosotros los creyentes, porque si pensamos con total razón que la gente de este mundo no se quiere dar cuenta de los juicios que Dios envía, porque esto sí que lo sabemos nosotros, Dios envía juicios sobre la tierra, envía guerras, envía hambres, envía pestes, envía destrucción. Si la gente no se quiere dar cuenta de esto, nosotros deberíamos usar ese mismo criterio cuando observamos el mundo que nos rodea con los juicios que Dios envía, deberíamos usar ese mismo criterio en nuestros temas personales y en nuestra vida. Deberíamos usar el mismo rasero. Deberíamos ver y analizar las providencias que nos sobrevienen para tomar nota de lo que Dios nos quiere enseñar en medio de esa providencia aflictiva. Deberíamos observar por qué me pasan algunas cosas. Simplemente para meditar y ver cómo Dios se está moviendo en su providencia y qué debo aprender de esa situación. Quizá no sea un juicio, quizá sea una prueba. Tendré que aprender algo de la prueba. Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto y nos dice la Escritura que fue para ser probados. Algo habrá que aprender de la prueba. Es ahí donde debemos seguir tomando ejemplo de David, porque David sí que aprendió de la prueba. David sí que reconoció su pecado, se arrepintió de su pecado y se puso a actuar para corregir lo deficiente. Fijaos que David no necesitó un gran ejército para cumplir la voluntad del Señor, sino que con 400 hombres llegó al campamento amalecita para recuperar lo que era suyo. 400 hombres. Nos dice la Escritura que estuvieron un día y medio atacándoles. Un día y medio. Por lo que deducimos que había un importante número de amalecitas. De hecho, se nos detalla el número de los que huyeron montados en caballo, en camellos, 400. Es decir, 400 llegaron con David. Después de un día y medio de batalla, 400 huyeron. Con lo cual, los hombres de los amalecitas debían ser un grupo impresionante. Y David los derrotó. El Señor cumplió su promesa de gracia en David. David había pecado, pero era hijo de Dios. David se arrepintió, por eso era hijo de Dios. Y entonces el Señor le bendijo, porque era hijo de Dios. En quinto lugar, debemos conocer el alcance de la misericordia de Dios. ¿Cuál es el alcance de la misericordia de Dios? Nosotros pensamos que también estamos solos en el universo, a veces. Y debemos percatarnos de cuánta gente hay a nuestro alrededor. Observar este siervo egipcio. Este siervo egipcio que fue dejado por su amo para morir en el camino. Pero este siervo egipcio, que fue con David y sus hombres, pudo contemplar la batalla. Pudo contemplar la batalla. Pudo ver cómo él había sido librado de una muerte segura. Pudo entender cómo la providencia trajo sobre él una enfermedad que provocó que su amo le despreciara. Y que esto fue usado por Dios para que él guiase a David a encontrar a los suyos. Y a la vez todo esto también fue usado por Dios para ejecutar sus juicios sobre los amalecitas, a quienes Saúl debería haber derrotado hace tiempo y que les había perdonado la vida. Pues aquí siguen dando la lata a los amalecitas. Y aquí David tiene que intervenir. ¿Pero qué pensaría este joven egipcio que fue librado de la muerte gracias a la enfermedad que tuvo y al pecado de su amo? De manera que una enfermedad y luego un pecado fue el arma que Dios utilizó para la salvación y la bendición de este hombre. Increíble. Una enfermedad y el pecado de su amo. Los creyentes, que nos creemos que a nosotros, porque somos creyentes, nunca nos pasará nada, claro. No nos damos cuenta en muchas ocasiones que no vivimos todavía en el cielo, vivimos en la tierra. Y en la tierra tendréis muchas aflicciones. Vienen enfermedades, vienen diversas situaciones aflictivas. Pero venga lo que venga, debemos recordar que Dios gobierna sobre su creación y que nada ocurre por casualidad. Esto lo debemos tener grabado a fuego en nuestra mente. Cada cosa guarda una relación con el todo. Hay muchas cosas que están escondidas a nuestra vista, pero que tienen repercusiones incalculables. Como nosotros no las conocemos, no podemos dejar que nuestra ignorancia nos lleve a la amargura y con ello deshonremos a Dios. Nos vienen enfermedades, pérdidas de trabajo, situaciones aflictivas, movimientos para irnos de viaje de un sitio a otro, a otros países a trabajar, cualquier historia que nos pueda ocurrir. Todo esto entra dentro del engranaje de Dios. Entonces debemos estar atentos a cómo Dios se mueve por medio de todas estas cosas para que podamos honrarle allí donde nos ha puesto. Porque nada escapa a su gobierno, nada ocurre por casualidad. Estamos en sus manos y es en él en quien debemos esperar cuando hemos hecho todo lo que bajo nuestra responsabilidad nos tocaba. Tenemos que esperar en Dios. Sexto punto. Debemos reconocer cómo Dios siempre bendice a su pueblo. Siempre. Siempre. David no solamente recuperó todos sus bienes, sino también el de los amalecitas que habían sido guardados por sus distintos saqueos durante años. Le pasó algo parecido que lo que le ocurrió a Carlomagno. El gran botín conquistado a estos amalecitas fue traído delante de David, hasta tal punto que identificaban la victoria con David. Este es el botín de David, decían. Este es el botín de David. Por esa razón, el Señor no obró un milagro para hacer que David venciera sobre los amalecitas cayendo fuego del cielo, ¿no? El Señor quería que David fuese reconocido como el futuro rey por su destreza, por su habilidad en la batalla, por su liderazgo, todo en dependencia de Dios. Pero era David quien tenía que hacerlo, no Dios, era David quien tenía que hacerlo. Este botín fue llevado de regreso a donde estaban los hombres que se quedaron en la retaguardia. Nos dice la escritura que algunos perversos no quisieron compartir el botín, pero David aplica rápidamente un principio, mostrando su completa sintonía con la palabra de Dios. David no era un hombre bueno en el sentido católico romano, que hay muchos cristianos evangélicos que tienen el mismo concepto del hombre bueno que los católicos romanos, a quien puedes sacarle de todo o que siempre te dirán sí a todo. David no era ese tipo de hombre. David era un hombre con gran carácter, lo que se puede esperar de un hombre ejerciendo su papel como tal, bajo la disciplina y autoridad de Dios y que tiene cada cosa en su sitio. Así que actúa con valor, con esfuerzo, con sacrificio y aquí con generosidad. David identifica que todo esto que ha obtenido de los amalecitas es lo que nos ha dado Dios. Me lo ha dado. Y entonces, si yo recibo de gracia algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el principio que se establece? Todo lo que recibáis de gracia, dadlo de gracia. Así que David no es avaro, no es tacaño, no es huraño, sino que es generoso con todo aquello que Dios le ha dado. Lo que deja claro a sus hombres es que ellos no eran los propietarios del botín y por lo tanto no podían ser mezquinos con el botín, porque Dios les había dado esa gran riqueza y la tenían que poner a disposición del pueblo de Dios. Y esto es lo que veremos en nuestro séptimo punto. Tenemos que reconocer nuestro papel para actuar con misericordia y generosidad. Todos los que son soldados tienen derecho a su parte del botín. Y todos los que son llamados a trabajar tienen derecho a cobrar su salario. Hay que darles a todo lo que les corresponde. Al que honra, honra. Al que impuesto, impuesto. A todos hay que darle lo que corresponde. Aquellos hombres que se quedaron al otro lado del torrente de Besor no se quedaron por deslealtad. No se quedaron por cobardía. Por lo tanto, ¿por qué razón no podrían recibir la parte del botín que recibió el resto del ejército? Esto nos muestra que muchos creyentes son más débiles que otros, efectivamente. Que algunos son más ignorantes que otros. Pero son fieles. Son temerosos de Dios. Muestran sus obras de piedad. Y por tanto, aman a Cristo por las evidencias que muestran de la fe puesta a trabajar. Tanto estos, aunque sean ignorantes o aunque sean débiles, entrarán en el reino de los cielos al igual que los que tenían un gran conocimiento y contribuyeron enormemente a la expansión del Evangelio. Al igual, unos que otros, ambos entrarán en el reino de los cielos. Y es esto lo que está aquí implantando también David como norma en su ejército. El que va a la batalla y el que se queda en la retaguardia, los dos tienen las mismas, los mismos derechos para recibir el botín. Pero fijaos que David no solamente se conformó con hacer partícipes a sus hombres, sino que también envió del botín a todos los ancianos de Judá. Fue generoso no solamente con quienes participaron en sus aflicciones, sino también con aquellos a quienes Amalec había saqueado. También fue generoso con ellos. David se muestra generoso, de manera que podemos ver la mente de Dios en David. Reparte con alegría, muestra su bondad, hace partícipes a otros de todo aquello de lo que Dios le ha hecho partícipe a él y por lo tanto reparte sus dones. En este sentido, David es imitador de Dios. Supo dar de gracia lo que había recibido de gracia. Es el mismo principio que encontramos del gran deudor que fue perdonado, que luego no tuvo misericordia de otro que debía mucho menos que él y lo llevó a juicio. Aquí David actúa de forma correcta delante de Dios. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Pues aquí vemos cómo en esta historia la aflicción fue la vara de la corrección para David. Por eso él escribe en el Salmo 119, versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y así David fue una bendición para su pueblo. Dios permitió el acoso, la presión, su traición, porque en medio de todos esos pecados, David fue tratado, formado y restaurado con la vara de la aflicción y del sufrimiento. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto es lo que está haciendo David. Cautivó a los que se habían llevado a sus cautivos. y repartió dones a todos los que formaban parte de su pueblo. Cautivó a los que habían llevado a cabo la cautividad de los suyos y repartió todo su botín a su pueblo. De manera que aquí David es un tipo o figura de Cristo, porque desde la soledad más absoluta en su muerte, la muerte de nuestro Señor, fue ahí donde cautivó la cautividad. Destruyó a la muerte por medio de la muerte. Liberó a los suyos del poder de Satanás, que nos tenía sometidos como esclavos, y repartió sus dones. Nos dio la vida eterna. En ese sentido, el Señor es un tipo de David. Nuestra sociedad hoy celebra la Navidad. Muchos no saben ni lo que significa. Muchos no saben lo que implica. Y a la mayoría ni le importa. Pero nosotros sabemos mucho más de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Conocemos sus propósitos. Sabemos la razón por la que Él envió a su Hijo para llevar a cabo la paz, para vencer a Satanás, al pecado y a la muerte. Y cómo con su muerte venció a la muerte, con el propósito de no perder a ninguno de los que el Padre le dio. Este es el trabajo también que está desarrollando David. Toma cautivos a quienes habían sido los líderes de los cautivadores. Los toma como cautivos, coge su botín y lo reparte a todo su pueblo. Ahí tenemos a Cristo. Muere en la cruz, cautivando la cautividad y dándonos el don de la vida eterna. Esta es la gran hazaña, la gran esperanza, la gran promesa y el cumplimiento de ella en la persona de Cristo. Hoy la gente lo celebra como la Navidad, vamos a emborracharnos, a comer turrón, mazapán y estas cosas. Y nosotros debemos guardar estas cosas en nuestro corazón, sabiendo por qué propósito Dios envió a su Hijo y cuál es también las acciones, los recuerdos que en la Iglesia se nos mandan acerca de nuestro Señor. Como el mandato explícito es que tenemos que celebrar su muerte, no su nacimiento. Y eso es, por tanto, uno de nuestros propósitos como Iglesia. Vamos a terminar en oración.